24 minutos quedan para llegar a las 4 de la tarde, iba a decir yo a las 5. Voy demasiado rápido, demasiada velocidad. Encima esta mañana he cogido la moto, que yo antes iba mucho en moto, pero ya le he perdido la patria. Voy demasiado rápido todo el día. Antes de saludar a nadie, le quiero dedicar este programa con especial cariño a Vicente Mateu, que es un oyente que tenemos de Aldaya, que está ingresado en el hospital de Manises con el puñetero COVID, y le mando un abrazo enorme y que se recupere, que eso lo tiene ya él, lo tiene controlado, ese tema lo lleva para adelante, y como me dice su hijo también, Vicente, a ver si la semana que viene le dan el alta y podemos tenerlo de nuevo en casa. Pues seguro que sí, estoy convencido, porque además este fin de semana, a ver si te llevas una alegría, Vicente, y le ganamos al Atleti, y una de sus pasiones es el Valencia, su pasión, ¿no? Y seguro que le dais una alegría, así que le mandamos un abrazo enorme a Vicente Mateu de Aldaya. Mucha fuerza contra el puñetero bicho. Esther Collado, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Héctor. Saludos a todos los tribuneros.
Y también a Vicente.
Hombre, sí, iba a decir, Vicente es tribunero. Los tribuneros tenemos una fuerza especial, así que Vicente va a salir de esta de todas. O sea que, pero sí, mucho cariño para Vicente y un abrazo muy especial de Tribuna Deportiva.
Roberto Martín Macho, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Héctor? ¿Qué tal, Esther? ¿Qué tal, Vicente? Buenas tardes también. Hago extensible ese saludo y ya verá cómo sigue. Sale pronto y bien recuperado. Venga, a por todas, Vicente. ¡Amunt!
Esther, vamos con el lío.
Vamos con el inglés primero. Habéis llamado ya a Number 16 School. Yo lo digo porque es hasta el sábado.
Yo estoy aprendiendo primero a pronunciar bien. Number 16 School.
Perfecto.
¿Puedo decir school?
Sí. Puedes decir school o como tú quieras, pero vale. Mejor si vas allí y te dicen si está bien o está mal. Lo
digo, pues me harán una prueba, ¿no?
Exactamente, exactamente. Lo digo, tribuneros, porque si estáis pensando en mejorar vuestro inglés, ahora mismo en esta semana de Black Friday tienen un ofertón, y os digo que es hasta el sábado. Tienen un 3x2, es decir, tú pagas 2 meses y tienes uno de
regalo.
Regalito, claro que sí. Matrícula,
o sea, pagar dos y tienes 3 de clases.
Eso es, un 3x2, eso es. Matrícula gratis. Puedes
¿No pagas
ir...
matrícula tampoco?
No, gratis, con lo cual es una muy buena oportunidad. Puedes ir a probar una clase para ver cuál es su método, los profesores que, ya os digo, que son nativos, porque yo he estado...
Dime. ¿Ahora hay online? ¿Posibilidad
hay,
online?
Ahora hay online, sí. Puedes ir allí, in situ, a la academia, pero también en online. Además, es para todas las edades, para todos los niveles, para todo tipo de objetivos, y algo que a mí me gusta, porque igual nos podíamos apuntar el equipo de tribuna, que es cursos para empresas, y así perfeccionamos nuestro inglés dirigido a la jerga futbolística, ¿no? Está en la calle La Paz 33, y por cierto, le estabas diciendo que vas en moto, bueno, pues si vas en coche, allí tienes parking. Si vas en moto, también, porque
hoy no,
el parking,
hace mucho frío, entonces tengo que ir en coche.
Claro, el parking es para los alumnos, porque claro, estar en el centro de Valencia y tal, y es, que haya parking, eso es fenomenal. Y bueno, pues si queréis más información, www.number16.com, number16.com.
Me encanta. Vamos a tener que echarle un ojo a esa historieta para aprender a hablar inglés.
Eso es.
¿Ves? Si estos
hasta
empresarios
sábado,
me quieren contratar a mí para hablar con Peter Lin, yo a Peter Lin le diría: my friend, Peter, vende y go home. ¿Ves?
Mira, si me lo sé. Tengo que ir y aprenderás cómo decírselo de manera perfecta,
bueno,
y lo entienda.
Bueno, tenemos un lío importante en el Valencia con
sí.
El tema. Bueno, lío importante tiene todo el mundo. Pero ahora tenemos un poco como miedo, ¿no? O sea, a ver si se nos va a infectar alguno más.
Sí.
Y sobre
sí,
todo,
sí.
Claro, la sospecha firme, es decir, venimos de Victoria, allí dio uno positivo y aquí ahora se nos ha contagiado. Pero no tiene por qué ser así.
No tiene por qué ser así. Ojalá no sea así, sí. Después de conocer ese comunicado ayer de Valencia de que había un positivo COVID en la plantilla, pues hoy la sesión ha estado marcada por los protocolos COVID y a primera hora se han hecho los PCRs. Toda la plantilla, se han cambiado en las gradas, no lo han hecho dentro de los vestuarios, entiendo que lo están desinfectando todo. El entreno pues ha sido por grupos para reducir esas posibilidades de contagio en caso de que, bueno, pueda haber alguien más, y en concreto el jugador ya está aislado y está todo el protocolo ya hecho en torno a ese jugador que tiene COVID. Las ausencias han sido de Cherisev, Gaya y Cilesen, y bueno, pues estamos pendientes de esos resultados PCRs esta tarde, mañana los vamos a conocer. Hay que tener en cuenta que bueno, muchos de los jugadores del Valencia ya han pasado el COVID, con lo cual están ya inmunes. Ojalá no se haya propagado y tengamos suerte y no nos llevemos un susto.
Pues ojalá que no, ¿eh? Porque es que esta plantilla tampoco está para más sustos. Quiero decir, Gaya lesionado, Cheryshev no va a poder jugar toda la banda izquierda de los últimos tres partidos, si no recuerdo mal, Robert. Cheryshev llevaba ya tres titularidades, ¿verdad? Contra, sí, Getafe, Real Madrid y Alavés. O sea, la banda izquierda de los últimos tres partidos, cuando el equipo ha empezado a carburar, a competir, a sacar puntos, se te va por los aires. Yo leo cosas, a mí no me gusta, quiero decir, no me gusta con ningún jugador. Cuando Diakabi se lesione, la gente se alegra. Esta mañana, lo digo de verdad, o sea, hay cosas que hay que revisarlas, ¿eh? Hay que revisarlas. O sea, no puede el valencianismo poner tuits diciendo qué buena noticia que Cheryshev tenga un coronavirus. A veces, lo digo en serio, hay cosas que no todo vale. O sea, un jugador te puede no gustar. Hay gente que no le gusta nada a Cheryshev, dice que es muy malo. A mí me parece un buen jugador, siempre lo he dicho. Pero aunque te parezca muy malo, de hecho, estamos hablando de un puñetero virus que se ha llevado a muchos miles de personas. No puedes poner qué buena, la buena. Ayer se da a conocer y la gente jugando a las quinielas a ver a quién le toca, al chino. Atrás, no sé, yo creo que aquí todo lo normalizamos hasta un punto que a mí, sí, yo creo que esto hay que hago un llamamiento al personal en general, da igual si eres más oyente de este programa, menos un límite, o sea, hay límites donde no debemos de entrar ya, pero que decir, es que las redes hay un punto donde cree que la gente que todo vale, que se puede, hostia, que es un jugador, una persona, que ayer se va a su casa y le dicen que tiene un positivo en COVID, te asustará más, menos. Yo, como sé de lo que hablo, pues te asusta. Y al principio dices, joder, ¿esto qué es? ¿Qué me... Aquí que todo nos vale. No sé, ya no lo quiero hacer muy largo, pero.
No, pero que también está el tema de las lesiones. Cuando Diakabi se lesionó, que yo lo puse en Twitter y lo comenté aquí en tribuna. A mí no me gusta leer mensajes de, bueno, pues mejor, menos. No, o sea, es que al final estamos hablando pues que de una dolencia de un jugador, de una persona que, oye, pues lo que tú dices te gustará más o menos, pero esos temas, pues hay que tener un poquito de tacto y un poquito de, no sé, ¿no? De educación y humanidad, sobre todo, porque eso no está nada bien.
Ya, pero como es gratis también insultar y sacar pues ese tipo de tweets o publicar ese tipo de tweets, y al final muchas veces son debajo de fakes o de cuentas, sí, que no son ni personales, son gente que se ponen, pues yo qué sé, Pepito de los Palotes, por ejemplo. Pues al final es muy complicado perseguir ese tipo de cosas, y ya sabéis cómo es la gente. Pasa con Cheryshev, pero es que, por ejemplo, con Maradona también ha pasado. O sea, gente también diciendo barbaridades, auténticas barbaridades. Una persona que, bueno, habrá tenido errores y aciertos en su vida, pero que al final no deja de ser una persona. Pero en fin, como no se castiga eso, al final es complicado. Vamos a ver cómo queda. Lo bueno es que Cheryshev se recupere y que, de momento, ningún jugador más parece que tiene síntomas, y a ver cuando se sepa el resultado de las pruebas, sea bien a final de hoy o a principio de mañana, ver si hay algún futbolista más perjudicado y si hay algún futbolista que esté más contagiado, y esperemos que no sea así, porque el equipo ya está muy cogidito con pinzas.
Yo creo que es una baja importante porque le estaba dando estabilidad a la banda izquierda. Y quien dice, no, es que no puede ser tío. A mí me parece un tío que estaba trabajando mucho y te estaba permitiendo que Gaya rindiera muy bien. Pero bueno, lo otro, Esther, es el tema de cruzar los dedos, que no se nos caiga ninguno. Estamos ya jueves. El partido es el sábado a las 4:15. Sí. No sé si tenemos más o menos ya idea de un once, porque lo de Gaya más o menos está claro con Lato, pero no sé si os sale un once, Esther y Roberto. Empieza tú, Esther, mañana. Así bueno, jugamos los pues dos días y yo me voy haciendo uno.
Yo más o
yo
menos
siempre
sí tengo un once, claro, porque nunca lo dices.
Ah, igual, pues porque lo canto el día del partido, a la hora del partido, con el once inicial, claro, en marcha, claro, ya oficial.
Eso es. Bueno, pues yo el once que creo que va a poner Javi Gracia es Jaume Bajo Palos, pareja de centrales Paulista y Guillamón. Diakabi apunta a este próximo partido, pero evidentemente, o yo creo que no lo va a poner de titular porque no tiene minutos, necesita coger ritmo de competición, y para mí que va a repetir Paulista y Guillamón como pareja de centrales. En la derecha, lateral derecho, Bas. En la izquierda, Lato, pareja de centrales Soler y Rachic. De nuevo, Yunus va a ser titular en la derecha. Al no estar Cheryshev, Guedes ocupará esa titularidad. Y arriba, yo creo que Maxi acompañará a Kangin, que a sí Kangin le va a dar la titularidad a Maxi Gómez, a pesar de que, bueno, pues ha estado de baja. Pero yo creo que está bien, que está entrenando estos días muy bien con todo el grupo, y que sí le va a dar esa titularidad a Maxi Gómez junto a Canguilí.
Esta mañana me preguntaba un amigo madridista del Getafe si él dice, tú pondrías en el Fumondo este, el juego de la selección, dice, ¿pondrías a Canguilí? Dice, es que no lo tengo claro, dice, voy a darle la última oportunidad. Y yo le he dicho, hombre, yo creo que lo va a poner. Tú también lo crees, Esther. Roberto, ¿crees que va a poner a Canguilí? Porque él me planteaba la duda de... Es que he leído, no sé dónde, una aplicación de estas que dan posibles once, que está la duda de Canguilí o Vallejo. Como Vallejo el otro día jugó ahí, metió el gol, lo hizo bien, ¿cómo lo ves? Yo le he dado mi explicación. Le he dicho, yo creo que Vallejo es revulsivo. Eso es lo que yo le... Tengo aquí la conversación, no me lo estoy inventando. ¿Tú qué ves, Robert?
Pues iba a decir exactamente lo mismo, que además lo ves tú, lo veo yo, y Javi Gracia también lo ve. Ve a Manu Vallejo como un jugador revulsivo, un jugador que te cambia partidos, un jugador que puedes atascarte cuando el equipo no funciona, no va a cara al aire, como por ejemplo el otro día en Vitoria. Con lo cual, hemos visto a Vallejo de titular. Hay mucha gente también que pide a Vallejo que sea titular, pero yo sinceramente creo que va a jugar Canguilí. Creo que es la idea que tiene Javi Gracia en la cabeza y que Vallejo pues va a tener que esperar su oportunidad desde el banquillo. No ha hecho las mismas actuaciones saliendo desde el banquillo que luego jugando de titular, así que en ese sentido creo que Javi Gracia también lo tiene muy claro y va a apostar por Maxi y por Canguilí arriba. Yo creo que Maxi ya va a estar 100% recuperado, por lo menos un 80 o 90% para jugar un partido tan importante como es el de este próximo sábado contra el Atlético de Madrid, así que tendrá que jugar. Y luego también respecto al 11, coincido plenamente en el 11 de Esther. Podría plantear, por abrir un debate, quizás que Bas vaya al centro con Soler y luego en la derecha juegue Correia para intentar darle, no sé, un poco más de trabajo defensivo en ese centro del campo con Bas, pero me gusta la pareja Rachi que es Soler, también sabiendo el equipo que va a haber enfrente, que es el Atlético de Madrid. Pero vamos, respondiendo a esa pregunta, yo creo que apostaría también si tuviese a Canguilí en cualquiera de estas aplicaciones, Futmundo y cualquiera, no sé, ya no me acuerdo, en la Liga Fantasy hace tiempo que no juego, sí que apostaría por Canguilí antes que por Vallejo.
Bueno, vamos a ver qué es lo que hace mañana. No, de Tebas no quiero hablar, Esther. Es el cumple de Paulista, ¿no?
Es el cumpleaños de Paulista, sí, cumple 30 años y le han felicitado. La verdad que estuve tras en su Instagram y tiene un montón de felicitaciones. Jugadores del Valencia, bueno, pues el club evidentemente lo ha felicitado, Maxi, Guedes, Correia y otros exvalencianistas como Parejo, Garay, Murillo, en fin, bueno, pues nada, felicidades a Paulista.
Claro que sí, felicidades a Paulista. Quedan 12 minutos para llegar a las 4 de la tarde y les tengo que recordar a los oyentes de Tribuna Deportiva, no se vayan a perder el Black Friday en Oliva Nova. Ya sabes que durante toda la semana hemos tenido ahí diferentes ofertitas que a la gente, la verdad es que les están encantando, ¿eh? El lunes era el tema del spa, a ver si te acuerdas tú, Roberto, el martes era la oferta molona, la romántica.
La romántica para irte con la pareja allí, con bombocitos, cava, sesión de spa de una hora, habitación...
Ah, pues te lo has aprendido, hombre, ¿eh? No, ah, pues te hombre, lo has aprendido. No. Ayer estaban con el golf, bueno, pues entra en olivanova.com y no te lo digo yo, tienes que ir a descubrirlo, cuál es la oferta del día, olivanova.com, y hoy tiene jueves. Durante toda la semana, cada día, tienen oferta diferente, así que hoy entra y descubres el cupón con los amigos de Oliva Nova. Roberto, Esther, se nos ha quedado, bueno, aparte lo del tema Maradona, que ya hemos comentado en la entrada y que hemos...
Sí, bueno, puesto. Pues nada, se ha ido un grande y la verdad es que se han inundado las redes de, bueno, pues ese último adiós, ¿no? Por parte del Valencia, muchos jugadores le han querido dar ese último adiós a Maradona, Maxi, Paulista, Jaume Domènech, Canguilí, Soler, todos ellos ex-valencianistas, bueno, pues de la talla de Kempes, Pablo Aimar y otros como Ayala, David Silva, Cañizares, Joaquín Sánchez, en fin... mucha gente, al final es a nivel mundial, ¿no? Ese último adiós a Maradona.
Hay gente que me está preguntando el tema que hemos contado. Es que lo hemos contado un poco atropellado, a lo mejor, pero a lo mejor mañana lo vuelvo a explicar lento. Pero básicamente, lo has entendido, Roberto y Esther, el tema del empresario que esta mañana hemos podido confirmar aquí en Tribuna Deportiva.
Sí, nosotros sí.
No, Roberto todavía no sabe toda la historia porque se ha salido por piernas que tenía que ir para ponerse a los mandos técnicos. Pero ¿lo has entendido, Roberto?
Sí, vamos, lo que has podido explicar en antena a los oyentes, sí, luego entre bambalinas, pues bueno, ya veremos, pero vamos, en principio sí, que hay gente moviéndose como venimos anunciando, empresarios valencianos que se están moviendo para intentar desbloquear esta situación con el Valencia.
Te quiero hacer una pregunta. ¿Tú has entendido que los empresarios valencianos tienen un plan, no?
Sí, sí.
Y el plan nosotros lo hemos dejado bien claro, que ellos no ponen los 200 kilos, ¿no?
No, ellos no.
¿Quién hemos dicho que los pone? Lo digo para aclarar, para saber yo si
ellos
lo he explicado bien.
Una pequeña parte.
No, ellos ponen, ¿el resto? O sea, tienen un fondo de inversión que pone ese dinero, cerca de los 200 millones de euros, y luego para negociar dicen que tienen que poner un porcentaje, 15-20% de inversión. ¿Perdón?
Del total
de inversión de capital valenciano. Pero vamos, es un fondo de inversión el que viene con cerca de 200 millones de euros para hacerle la oferta a Peter Lim de la mano de estos empresarios valencianos. ¿Es así, no?
Pues entonces lo has entendido perfectamente, ¿no? Si yo quería decir, si Roberto lo ha entendido, si Esther lo ha entendido... No me entendáis al revés, ¿eh? No quiero decir, es que más
ahora
o menos se ha explicado. No quiero decir... Hombre, los dos que tengo al lado, no le puedo preguntar a los oyentes lo han entendido, porque ya no quiero que salga por ahí, que ya sabéis que el Twitter luego da vueltas. Quiero decir, ¿pensáis que contaría esto aquí en antena sin tener el nombre, o esto me lo podría inventar yo,
no,
o haber hablado con un chiquichanca?
No.
Con respeto, ¿eh? O sea, quiero decir, aquí yo soy un chiquichanca. Con la persona que yo hablo no es un chiquichanca. Es una persona con una relación muy importante a muchos niveles, muy, muy bien considerada, especialista en fondos de inversión, con experiencia en grandes empresas. Vamos, no me vengo yo aquí, no se me ocurre venir aquí a contar una milonga. Por eso, además, digo, cuando se pueda contar, contamos los nombres. Pero a mí me ha agradado que reconozcan por una vez que se están, porque al final parece que es malo. Yo puedo entender que se pongan en el punto de, es que si sale se va a frenar, no se va a poder hacer. Eso lo puedo entender. Pero lo que no puedo entender es que cuando te pones a ver, parece que estás buscando a la bruja. Y a veces, no sé nada, no. Esta mañana me ha dado una sensación de normalidad. Me ha dado una sensación de, ostras, no pasa nada por decir abiertamente, estamos intentando encontrar... Es más, en la conversación, yo les voy a ser honesto, he dicho, esto, hombre, o sea, habría uno que no haría falta que juntarais el 10 o 15% del capital, que podría sacarlos todos, o, que esta es una historia mía en la cabeza, que podría hacer un movimiento por detrás y no se entera ni Cristo y pone 200 en la mesa. ¿A que me estáis siguiendo perfectamente?
Sí,
¿quién
mucho,
es?
Mucho, sí, claro.
¿A que me estás siguiendo? A Medio Carboni. A Medio Carboni, mira, si lo sabía. Y él me ha dicho, ojalá Juan salvara al Valencia. Pero creemos que él no quiere y nosotros tenemos este plan. Y yo me he quedado así sorprendido porque normalmente, de verdad, esto cuando lo preguntas... Es como que viene Llorente, o sea, es como si llamar, que viene Llorente, ¿no? De la Asociación del Peñacionista y de algunos acólitos. Pero hoy ha sido una sensación de normalidad, de preocupación, de decir, sí, estamos en esto. Y sabemos que el plan puede ser este, porque si no, no tenemos el dinero. Hay que intentar, es más, la conversación, más detalles. Esto es sentarse en la mesa, hacer los números, que el fondo de inversión le encaje. Lo tenemos. Teníamos las alternativas, pero lo tenemos. Y el tema está en que, de momento, Peter Lim dice que no vende. Pero lo digo para que vayamos reforzando todo lo que se está comentando desde hace bastante tiempo en este programa y que nosotros vamos reforzando. Y ahora ya vamos un paso más adelante. Algunos tienen la suerte de que se ponen en el micrófono y pueden decir cualquier salvajada, porque como luego no lo escucha nadie, pues no pasa nada. A veces ni siquiera suben los programas al iVoox, porque yo creo que les debe dar vergüenza las estadísticas que presentan. Eso sí, se ríen de los demás. Pero nosotros aquí venimos con una responsabilidad de los casi 10.000 que todos los días sabemos que a través del iVoox descargan el programa. a través de los muchos miles que sabemos que ahora mismo estáis en directo a través de las aplicaciones online y de la FM. No se me ocurriría a mí aquí venir a contar una bacala ni a vender esto si me hubiera sentado, con todo el respeto, con el dueño de... No voy a decir ninguna empresa, no vaya a ser que alguno se sienta ofendido, pero con una pequeña empresa. No lo haría. Entonces, como llevaba detrás de la pista bastante tiempo, lo que pasa es que al principio llamé y me dijeron, no, nada, no, ¿qué va? Sí, el Valencia está, está muy mal, ¿eh? Esto está muy jodido y muy mal todo. Pero hoy me ha sorprendido, después de tiempo, pues, ostras. ¿Y saben por qué me ha sorprendido? Porque tengo la sensación de que cuando los periodistas, esto se lo cuento yo muchas veces, cuando nos cuentan 10 es porque van por el 100. Es decir, hacen la cuenta, tú puedes contar 1, 2, 3, hasta el 100, pues cuando los periodistas nos cuentan el 10 es porque ellos ya van en la cuenta en el 100. Y luego ya dentro de un poco te cuentan hasta el 25 y entonces ellos ya van por el 150. Y así vamos siempre. Por eso es muy fácil, por eso yo no me escondo nunca a las redes, me gusta hablar, me gusta debatir. Al que viene a darme clases de periodismo digo, hombre, yo hice 7 años de carrera porque 5 me parecieron pocos, entonces dije, yo voy a estirarlo esto un poco para aprender más, para ser mejor periodista. Entonces me hice 7 años de periodismo. Roberto 5, ¿ves? Un fenómeno. Yo 7, pero el Robert sabe que era porque yo quería aprender más. Me gustaba mucho la universidad, entonces quería aprender más. Entonces hice 7 años de carrera. Entonces cuando alguien me viene a dar lecciones yo le digo, bueno, claro, es que fenómeno. A veces los periodistas nos enteramos de las cosas 3 meses después. Pero como te tienes que poner todos los días en el micrófono, hay unos que le llaman cautela. Yo le llamo valentía. Yo le llamo querer contar cosas. Yo le llamo querer estar y estar acompañando al que pone la radio y quiere escuchar cosas. Debe de ser que, oye, algo le gusta a la gente que escucha el programa. Pero no se me ocurriría venir aquí a inventarme una milonga. Ahora veremos, como este programa por muchos no les termina, a algunos pues es que no les va bien que tengamos éxito. Unos tienen el método ese. Hacer como que no se ha dicho nada y dentro de una semana se lo cuentan y ponen exclusiva. Y dices, sí, la de mis huevos, perdón, la de eso. Y otros desmienten, lo hacen al revés. Hacen, no, esto no hay nada. Les digo yo, juro, empeño mi palabra, la pongo aquí. Mira, te voy a decir exactamente la hora. Además es que me ha llamado a mí. Lo tengo aquí en mi teléfono. 11 minutos a las 13:57. Ya no digo el teléfono. ¿Tú crees que yo me jugaría mi credibilidad a salir aquí? No, porque salgo, si esto no sale, cuento de la A a la Z. Credibilidad se llama. Periodismo. Ale, ya, venga, que ya me he venido arriba, ya está, lo dejo ya aquí. ¿Hay algo más, Esther? Esther se está riendo de lo que hice 7 años, porque no se lo cree, que es que a mí me gustaba la universidad, ¿o no, Roberto?
Sí, sí. Yo al final.
Sí, pero Roberto y yo fuimos compañeros de clase, quiero decir. Él era el que estaba todo el día hablando, que le echaban la bronca y yo el aplicado.
Que vaya tela.
En fin.
Si esas paredes hablasen.
¿Sí o no?
Si esas paredes hablasen.
Sí o, pero madre Roberto, mía. ¿Sí o no?
¿Sí o no qué?
¿Que eso es lo que acabo de contar o no?
Que hiciste 7 años de carrera, sí. Que ya hablaba en clase todo el día, no. Yo era un alumno ejemplar.
Roberto era un alumno, eso es verdad, lo tengo que decir.
Yo estaba
alumno
en la zona de la buena gente.
Se sentaba con los empollones, bueno, empollones nunca hablaba. Sí, y era de los que se giraba y mandaba callar los que hablábamos.
Es que hablabais mucho, los de la izquierda hablabais mucho.
En fin. Bueno, venga, que nos estamos desviando mucho el tiempo, sí, tenemos tiempo de tertulia y también tenemos hoy un tribunero. Oye, ¿hasta dónde nos vamos? No te vayas muy lejos, Esther. ¿Dónde vamos a ir hoy? ¿Lo cuentas o lo contamos luego?
Lo contamos luego. Nos vamos muy, muy lejos, muy lejos. Hasta un sitio...
Un país que a mí me encanta. El país del reggae.
Sí.
Claro, nos vamos hasta Jamaica. Venga, lo digo, hasta Jamaica.
Hasta Jamaica, qué maravilla. Es. Venga, hago una breve paradita y a la vuelta vamos con los amigos en la tertulia. Pero antes, ya saben ustedes que los amigos de Matma Higiene Profesional les ayudan a combatir el COVID-19, mascarillas, geles hidroalcohólicos, geles higienizantes para prendas y para superficies, todo lo tienen en su página web, ya tienen venta online, matmahigiene.es, lo tienes todo ahora y a golpe de clic, ya no hace falta que hagas el pedido, no, entras y haces la compra en Matma Higiene Profesional. Una breve paradita y ahora enseguida regresamos aquí en Tribuna Deportiva.
Wow. ¡Qué lavadora! La de vueltas que vamos a dar tú y yo. Esto va a ser un no parar.
Tú lo que quieres este Black Friday es un SEAT. Aprovecha la oportunidad. Del 1 al 28 de noviembre llévatelo con hasta 7.000 euros de descuento y 7.000 kilómetros en combustible para juntos dar todas esas vueltas que tanto nos merecemos.
En Valencia, Alboraya, Pista de Silla y Torrent, SEAT JR Valle.
Vuelve a sonreír sin miedo. En Clínica Vital Tres Forques trabajamos para ti porque somos diferentes. Odontología conservadora, infantil, periodoncia, endodoncia, implantología y rehabilitación oral. Trabajamos sin dolor y cuidamos tu sonrisa. Presupuesto y forma de pago a tu medida. En Valencia, calle José María Mortes Lerma, número 15. Vitaltresforques.es. Más de 10 años cuidando tu sonrisa. También trabajamos con compañías de seguro dental.
¿Le gustaría disfrutar de una pensión extra? Si es mayor de 65 años y tiene una vivienda en propiedad, llame al 900-834-424 de Vértice Vitalicios y le explicaremos cómo. Le proponemos seguir viviendo en su hogar y recibir una renta vitalicia mensual como complemento a su pensión. Llámenos al teléfono gratuito 900-834-424 de Vértice Vitalicios. www.vérticevitalicios.com.
Taberna A Lo Alto, especialistas en vinos con una gran variedad en copas y en carta. Ven a probar nuestras famosas patatas bravas con receta de 1970, el pulpo con puré de sobrasada, las tamburiñas y tablas de quesos europeos. En Taberna A Lo Alto organizamos cenas con maridaje de diferentes e importantes bodegas nacionales dos viernes al mes. Taberna A Lo Alto, estamos en la calle Bélgica número 3 de Valencia. Síguenos en Facebook e Instagram buscando A Lo Alto o llama al teléfono 605 84 88 43 para más información y reservas.
¿Tienes un coche híbrido eléctrico? ¿Necesitas instalar un punto de recarga en tu plaza de garaje? En Lux Energy te asesoran de manera personalizada para adaptarse a tus necesidades y para darte la mejor solución para la recarga de tu vehículo. Lux Energy es una empresa valenciana con 10 años de experiencia y más de 7.000 instalaciones en toda España. Si necesitas instalar un cargador en tu garaje, no dudes en contactarles. Además, ahora para todos los oyentes de Tribuna Deportiva tienen un 15% de descuento. Entra en www.lugenergy.com/tribuna, lugenergy.com/tribuna y súmate a la movilidad eléctrica.
Ya sabemos quiénes serán los primeros en pasar la meta en el Maratón Valencia. La gama Eco y Cero Emisiones de Hyundai. Única marca con las 5 tecnologías eléctricas del mercado. Con una autonomía de hasta 660 kilómetros en modo eléctrico. El Kona te llevará donde quieras con cero emisiones. Gama Eco de Hyundai. Los primeros en cruzar la meta. Hyundai, coche oficial del Maratón Valencia.
¿Dónde os vais de vacaciones este año?
Al paraíso, pero al lado de casa. 10 kilómetros de playa de arena blanca y dunas naturales, campo de golf de 18 hoyos diseñado por Sebe Ballesteros, spa, la mejor cocina mediterránea, animación infantil.
¿Y dónde dices que está?
En Oliva Nova Beach and Golf Resort, al sur de la provincia de Valencia, entre Gandía y Denia. Y además, reservando directamente en olivanova.com o a través del 900 100 376, te garantizan el mejor precio en cualquiera de sus opciones de alojamiento. El resort de las experiencias te espera.
Si este año hay que quedarse en casa, Jamones Juan Gargallo te acerca a la Navidad. Porque si algo hemos aprendido en este 2020, es que el hogar puede ser un pequeño gran lujo. Jamones Juan Gargallo te envía a domicilio todo lo que puedas necesitar para tus cenas y comidas. Con un amplio catálogo de cajas, packs, cestas y bandejas de fiambre, quesos y jamón que quieras para que solo sea abrir y servir. La ilusión y las ganas las pones tú. Jamones Juan Gargallo. Nos puedes encontrar en la avenida Pérez Galdós 98, en el teléfono 96-384-1262 y en la web y tienda online jamonesgargallo.com. Porque en casa también podemos bailar, brindar y disfrutar.
Rompe con los tópicos en Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Cambia de opinión con el Black Friday de Jeep. 3 años de mantenimiento, 3 de garantía y 3 de servicios premium desde 149 euros al mes. Solo para unidades en stock. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
it is hard that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, yo, listen what I say, yo. I got your head.
Seis minutos pasan de las 4 de la tarde con nuestros amigos de la Clínica Vital 3 Forques. Ya sabes que tienen la mejor clínica dental de toda Valencia en la calle José María Mortelerma número 15 y que te están esperando con todas las medidas de higiene y de seguridad por el COVID. Se ajustan a tu bolsillo y trabajan con compañeros de seguro dental. Clínica Vital 3 Forques. Vamos con el tiempo para la tertulia, que ya tengo por ahí al otro lado a Vicente Fuster desde la redacción de Plaza Deportiva. Vicente, buenas tardes. Nada, a este no le escucho. David Maroto, buenas tardes. Bien, hoy vamos bien. Dos de dos. Y a ver, Tony Carceller, buenas tardes. Nada, a ver. Están ahí intentándolo, están intentándolo. Esto de las tertulias telemáticas con el tema del COVID, ya saben ustedes lo que hay. Espero.
Sí, tengo que esperar. Estamos intentándolo, pero vamos, sí. Están ahí. Ahora enseguida los tenemos con
nosotros. Bueno, escúchame, que no se ponga nadie nervioso. Si es que nosotros siempre somos muy de ir por casa. Poder hacer tertulias en todo este tema del COVID, como en el estudio, pues no nos podemos meter cinco tíos. La retransmisión, estamos tres, pero todos muy separados. No lo podemos hacer eso en las tertulias.
Prueba ahora, a ver, Héctor.
Entonces, van por el Zoom. A ver, Vicente Fuster, buenas tardes.
Hola, Héctor, ¿me oís bien?
Ahora sí, perfecto como un tiro. David Maroto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿se me oye?
Perfecto. Y Tony Carceller, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal a todos?
¿Ves? Perfecto, ya está. Si eso es un poquito de paciencia, no pasa nada. Eso es de las nuevas tecnologías y el COVID, medidas higiénicas. Mira, tertulias higiénicas, magnífico. ¿Por dónde queréis que empecemos? El tema del COVID, Cherisev, estamos con el SIAI. A ver si va a tener razón Peter Lim, van a parar la liga,
Hombre, no creo que llegue a ese punto, ¿no? Es que al fin y al cabo hablar de este tema, tal y como está la situación general en el país, es un tanto peliagudo. No sé hasta qué punto el Valencia va a tener otra vez tanta mala suerte para que este contagio se propague de una manera bastante importante. Que se quede en un caso aislado, aún así es una mala noticia por el simple hecho de que perdemos otro futbolista después de conocer la lesión de José Luis Gallá para un mes. Y más sabiendo que Denis Cheryshev estaba siendo bastante importante, o al menos estaba siendo de la partida, a diferencia de meses atrás, en el esquema de Javier Gracia. La contrapartida es que vamos a volver a ver a Gonzalo Guedes, o eso se espera, y hay que recalcar una vez más la mala suerte que tiene el Valencia con este tema.
Sí, completamente. Yo esperemos que sea un caso aislado, que bueno, más allá de lo de Cheryshev, que sea para todo el resto un susto y que Denis lo pase lo mejor posible y que no tenga ningún tipo de problema más allá de haber sufrido este maldito virus. Pero sobre todo ya más allá de eso, que esperamos su pronta recuperación, pues a nivel deportivo sí que es un poquito un contratiempo para Gracia, por lo que comentaba David, ¿no? Perder la banda izquierda titular y que estaba, yo creo que son los dos jugadores de banda izquierda que mejor se complementan uno con el otro, lateral y extremo en este caso. Bueno, pues ahora tendremos una pareja nueva de baile con Guedes y Lato, que esperamos que también se puedan complementar bien, pero bueno, sobre todo que la salud es lo primero y que no haya ningún contagio más, por favor.
Yo respecto al tema sanitario, yo al final quiero ir un paso más allá, que es ¿En qué situación quedan los clubes de indefensión respecto al virus o la liga en este aspecto? Porque sí que es verdad que la liga está haciendo, yo creo que en este aspecto del coronavirus, un trabajo muy bueno, y las pruebas están que durante el campeonato de liga no están habiendo contactos, y ha sido abrirse a las selecciones, y las selecciones no solo es el caso del Valencia, sino por ejemplo el caso de Uruguay con los jugadores de Atlético Madrid y demás. la FIFA, ¿cómo queda en todo este aspecto? Porque los clubes, que al final son los que pagan la fiesta de la FIFA, los que pagan la fiesta de estos partidos que hacen, como de la Liga de las Naciones y demás cosas, que es cargar a los jugadores de partidos, además vemos que no están teniendo las medidas que, por ejemplo, la Liga está teniendo. No sé, sí que es verdad que cada país tiene sus medidas y sus burbujas. Hay países que dejan entrar a periodistas o familias, países que no, pero al final no hay una normativa común de la FIFA o de la UEFA respecto a este tema que defienda realmente los derechos de los equipos y de sus jugadores, que son los que realmente están pagando su fiesta. Entonces, a mí eso me parece fatal que pase esto dependiendo la FIFA y la UEFA de esto.
Sí que es verdad lo que comenta Tony, ¿no? Es que el tema de tener que celebrar amistosos o partidos que no son clasificatorios o incluso pantomimas como es esta de la UEFA Nations League, en una situación así es un tanto poco lógico, ¿no? No tiene demasiada lógica, dado que no es totalmente necesario para una competición futura que se pueda dar en verano como la Eurocopa. Sí que han habido partidos de clasificación, de repesca de la Eurocopa, en determinados países, que sí que tiene lógica que se celebren, pero que se celebre la UEFA Nations League, que hayan amistosos o incluso que se permita o que no se controle de una manera muy exhaustiva desplazamientos como los de los futbolistas sudamericanos en España o africanos, como ha pasado con Uruguay, es llamativo, ¿no? Porque la diferencia de sistema sanitario de seguridad que tiene España con el que tiene Uruguay, con el que tiene Bolivia, Ecuador, es increíble la diferencia que existe. Por lo tanto, este positivo, más todos los que se han dado durante esta semana, vuelven a poner en entredicho la necesidad de parar cada mes prácticamente los campeonatos domésticos para celebrar partidos que no tienen una validez de cara a un torneo mayor.
El problema es que además el castigo viene doble, ¿no? Porque ya no hemos visto solo todos estos positivos que han aparecido, sino es que también, yo el otro día echaba un repaso a los internacionales españoles, es que han caído una barbaridad en forma de lesión. Gallá es uno de ellos, pero es que ha habido también, creo que varios más, como en el caso, por ejemplo, de Barcelona, también Sergio Roberto cayó, Busquets también se lesionó en el partido de España. Entonces, más allá de esas bajas que tienen los equipos por el virus, es que también estamos viendo que la carga de partidos es brutal y que están cayendo como moscas también los jugadores que tienen que jugar miércoles, domingo, incluso cuando hay para un liguero.
Yo, por no seguir todo el rato con el tema del COVID, que estoy muy de acuerdo en lo que estáis diciendo y también lo que decía Tony, que están pagando los clubes, pero ahora es con el COVID. Cuando no ha sido el COVID, ha sido el virus FIFA, que sabéis que hemos pasado de virus a virus. Os quiero preguntar un poco por fútbol y luego hablaremos un poco también de lo social, pero ¿creéis que le está cogiendo el aire Javi Gracia al equipo? ¿O el equipo a lo que quiere Javi Gracia y que están poco a poco construyendo un bloque? Porque Mendizorroza fue el tercer partido seguido sumando, con una primera parte malísima, pero una segunda parte que pudiste no ganar, sino golear al Alavés. ¿Le veis o creéis que al final va a ser una temporada larga de vaivenes y donde el equipo hará grandes cosas o grandes tardes y grandes garbas, un poco en la línea de lo que hace con las primeras partes y las segundas?
Bueno, yo creo que para la plantilla que tiene el Valencia hay que valorar un poco la experiencia que tienen los jugadores del Valencia en primera división. Creo que se está cogiendo ya no solo a Javi Gracia, sino que también a la competición. Vemos, yo creo que el Valencia es un poco inmaduro y que va aprendiendo de las situaciones. Es cierto que para mí ha habido un cambio de actitud, que es la gran diferencia de antes del partido del Martínez Valero, y que a partir de ahí, pues evidentemente el Valencia va a mejorar. Yo creo que los el duro calendario que le viene ahora es un aprendizaje muy bueno para que este grupo veamos la proyección que tiene. Pero hombre, más allá de eso, pensar en cosas que no sea no pasar apuros y a partir de ahí empezar a mirar hacia arriba, creo que mirar más allá.
Yo no sé si esta temporada o la siguiente, pero yo creo que estos futbolistas, lo que van a aprender esta temporada, les va a servir de mucho de cara al futuro, sea en este club o sea en otro, porque lo que están viviendo se podría asemejar prácticamente a una mili, ¿no? Por toda la situación que nos engloba y por las situaciones que engloban exclusivamente al Valencia. sí que es evidente que respecto a 5 o 6 partidos atrás, el Valencia está mejorando, al menos a nivel de actitud, a nivel de intensidad y de compromiso, se ve otro equipo, incluso ya se ve otra vez al entrenador ciertamente enchufado con sus futbolistas, cosa que hubo diferentes partidos en el que vimos más apagado a Javi Gracia que a los futbolistas, pero es pronto para diagnosticar o para prever lo que puede ser el Valencia de cara a los últimos 2/3 de la temporada, pero sobre todo hay algo a solucionar ya, que es el boquete defensivo, sobre todo en el primer tramo del partido. Eso es algo que, pese a la mejora, se sigue produciendo y que si sigue produciendo puede ser la piedra que vuelva a colocarnos en una situación menos avanzada. Por lo tanto, ahora viene un partido muy difícil, un partido en el que si el Valencia aprueba defensivamente vale el doble, porque es ante un rival muy poderoso, pero yo siempre que viene Atlético de Madrid, más los últimos años, le tengo mucho miedo, más que por ser Atlético, por Ángel Correa, porque Ángel Correa 1 o 2 goles te mete seguro.
Oye, os podéis interrumpir, que estoy yo aquí escuchando, pero que si hay un momento, no tenéis por qué respetaros, que os podéis ir interrumpiendo con todo el tema deportivo. Tony, que te tocaba a ti, pero por eso digo que podéis ir ahí alternando, Tony no está ahora. No, es que no sé, había escuchado a alguien por ahí que se movía.
Ahora estoy.
No, no ahora, sé si eres vale, tú el que sí. Te estaba moviendo y digo, creo que ahí hemos perdido uno por el camino.
Sí, pero estoy. No, lo que quería decir es que creo que hay que ser un poco pacientes este año con el equipo, porque no solo porque es joven, sino que al final es prácticamente un grupo nuevo, como cuando antiguamente se hacían muchísimos fichajes en la temporada de este año, por todo lo contrario, pero sí que es verdad, con las salidas que han habido y con las incorporaciones de los jóvenes, sí que es verdad que hay que ser pacientes. Yo creo que sobre todo lo que es más importante es que los jugadores se lo crean, ¿no? Se crean que están en el primer equipo y se crean que son los que tienen que tirar del carro. Y en esos momentos yo creo que el partido contra el Real Madrid fue muy importante para eso, pero hay que seguir en esa tónica de que ellos se crean que ellos pueden hacerlo, que son jugadores del primer equipo, del Valencia Club de Fútbol, y que pueden hacer cosas, yo creo que hasta importantes, con paciencia, pero yo creo que pueden hacerlo. Para eso necesitan una seguridad detrás, que es el único problema que veo, una seguridad detrás, me refiero a lo que es a la entidad, al Valencia. Ese punto de que alguien les diga, oye, eres del Valencia, el Valencia significa esto. Yo creo que ese es el punto que yo creo que cojea y que sería muy importante que los jugadores sintieran eso, ese respaldo, ese como cuando llegas al Atlético de Madrid, que te explican claramente, esto es Atlético de Madrid, esto es lo que queremos, esto es lo que hemos sido. Eso yo creo que es lo que les falta a este equipo, a estos jugadores también, para que sientan esa camiseta y defender esos colores, que es lo que significa el Valencia, que es lo que el orgullo que tienen que llevar a los campos.
El problema es que además el Valencia está marcado en su plantilla y está perfilada por las necesidades de la entidad. No hay una estructura deportiva que haya trazado en la plantilla. Al fin y al cabo, tú ves la plantilla de Valencia y tienes un lateral derecho que es el perfil que tienes porque es el que tenías. No ha habido un cambio en determinadas posiciones para buscar reforzar al colectivo para jugar de una forma determinada. Yo creo que al final el entrenador está con los miembros que tiene improvisando en función de la plantilla que le han dejado. Entonces eso
sí, pero bueno, tampoco es una mala plantilla, o sea, que es que al final nosotros vemos, o sea, sí que no ha habido refuerzo y tal, pero al final es lo que tenemos. Entonces, al final, hablando deportivamente y lo que hay que trabajar con lo que tenemos, y no es una mala plantilla. O sea, al final es que parece que tengamos un equipo de para aguantar la categoría, que yo creo que no es así. Y yo creo que con los jugadores que tenemos se ha visto en años anteriores y hace 20 años, hace 25 años, que con plantillas jóvenes y con jugadores que parece que no sean los buenos, se pueden hacer muchas cosas. O sea, quizá no estemos hablando de ganar títulos, pero sí de poder llegar a Europa y poder hacer cosas importantes, porque también con grandes plantillas han hecho grandes fracasos, que también es importante.
Un problema dentro de los muchos problemas que tiene el Valencia, y estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta Vicente, de que la planificación deportiva es algo que va a pesar a lo largo de la temporada. Ya no es solo eso, sino que la construcción es tan endeble que posibles y futuros problemas la pueden también tumbar. Y uno de ellos ya no es que no se haya fichado, sino que se pueda vender más todavía en invierno, ¿no? Porque si el equipo o bien se establece, se refuerza y se empieza a construir una imagen respecto al resto de competidores, si es así, perder un futbolista puede ser muy contraproducente, pero si sigue en esa fase de titubeo, de enlazar partidos buenos, de vaivenes, que te quiten otro futbolista, que te quiten un futbolista, en este caso capital, puede ser muy, muy, muy perjudicial para el equipo. Por lo tanto, es una plantilla que se está construyendo a pesar de las adversidades, pero el problema es que los que dirigen este club son muy especialistas en construir todavía más adversidades. Por lo tanto, veo muy difícil la temporada, no por el nivel o por la capacitación que tengan estos futbolistas, si este está técnico, sino por la incapacitación que tienen estos dirigentes, que pueden crear muchos más problemas de los que hoy tenemos, ¿eh? Y son muchos.
Mira, yo David, respecto a esto, cada vez que sale Javi Gracia en la sala de prensa lo detecto. La semana pasada el hombre sale después de 15 días de parón y en vez de tener que contestar ya mercado cerrado solo el partido de Vitoria, hay dos preguntas lógicas. Porque durante la semana Neil Murthy dice que él elige a los jugadores que han ido a la pretemporada y que el entrenador al final tiene que asumirlo, que es normal que haya tensiones. Bueno, es verdad, como tú dices, le generan más tensiones. Y yo, respecto a lo que dice Tony, tengo una visión diferente. Comparto una cosa, hay veces plantillas infinitamente inferiores a las que ha tenido Valencia en los últimos años te rinden mucho mejor, pero yo creo, Tony, que esos son plantillas que desde el primer día son mucho más veteranas, de jugadores mucho más hechos, con oficio, que saben desde el primer día de sus limitaciones. Y en base a saber sus limitaciones, son equipos que van mucho más al ras. Por poner un ejemplo, yo recuerdo en Valencia que jugaba con Stankevicius, que jugaba con Aduriz, que jugaba... Y se fue un Valencia de Champions. Tenía buenos jugadores, pero al final tú veías el centro del campo, oye, era para mí pues un centro del campo flojito, maduros, topales, bueno, jugadores normalitos, normalitos. Pero aquel equipo sabía desde el primer momento lo que tenía que hacer, tenía tres o cuatro veteranos. Yo eso es la gran diferencia que le veo con este Valencia. Este Valencia es de un equipo que viene de una exigencia enorme, que está lleno de enanos y que no están en el punto desde el principio, ¿no? El punto del principio es líos y más líos. Por eso creo que la mayoría de gente tiene un poco esa sensación de que la plantilla no es que sea mala, sino que es muchos son melones por abrir. Entonces, pues, estamos un poco expuestos a eso. No sé si te convenció, Tony, o si Vicente o David lo ven diferente.
Sí que es verdad que falta un punto de veteranía. Eso sí, siempre es importante, porque son es lo que te digo yo de hacer sentir un equipo o lo que hay detrás, y entonces solo sabe hacer o el club, que en este caso sabemos que no lo va a hacer porque tampoco sabe hacerlo, o si jugadores veteranos que en este momento no los tenemos. Entonces, por eso que sí que digo que lo que falta es ese punto de enseñar a esos jóvenes a saber lo que es no solo jugar en Primera División, sino jugar lo que significa jugar en el Valencia Club de Fútbol, lo que significa tener una afición detrás como el Valencia Club de Fútbol. Y eso es lo que para mi opinión, es lo que coge ahora mismo en ese aspecto, que es, o ese trabajo lo tiene que hacer una figura en el club, como puede tener Monchi en el Sevilla, que no solo es el director deportivo, sino es el que coge a los chavales, a los jugadores, y dice, oye, esto es el Sevilla hacemos esto, somos así y aquí queremos llegar. Que aquí no lo hace, o si no, jugadores veteranos, que son los que digan, oye, aquí funcionamos de esta determinada manera. Y eso es lo que digo yo que es lo que flojea. Porque yo creo que equipo hay, pero sí que falta esa transmisión de lo que significa ser un jugador de Primera División y ser un jugador del Valencia.
A ver, yo veo que la plantilla evidentemente es joven, estoy prácticamente de acuerdo en lo que decís, pero sí que hay un matiz, que es que para mí sí que hay 3-4 jugadores veteranos. El problema es que no se les espera, no hay fe en que aparezcan, no hay fe en que aparezca Gameiro, no hay fe en que aparezca Mangala, jugadores veteranos hay. El problema que hay es que esos jugadores veteranos no dan la sensación de estar preparados ya para poder asumir un reto de lanzar a este Valencia. Yo creo que es uno de los problemas que Valencia tiene. Fichas muy altas en jugadores que sí que son veteranos, que sí que han tenido un rendimiento alto en el pasado, pero que creo que todos asumimos que no van a tener un peso importante a lo largo de la temporada.
Además es que se ha desnaturalizado al equipo con tanta baja. Ya no es pensar en el Valencia de Marcelino, sino pensar en el Valencia de toda la vida, ¿no? El Bronco y Copero, el puto Valencia que se le dice, ¿no? Lo que siempre ha funcionado aquí. Y yo en algún momento he llegado a defender el cambio a un fútbol más vistoso, a un 4-3-3, a algo más de posesión, cuando es algo que no ha funcionado aquí en Valencia y posiblemente no llegue a funcionar en muchos años. El problema es que se ha desnaturalizado el Valencia con tanta marcha y con tanto problema social y futbolístico, ¿no? Ya no se sabe a qué juega el Valencia, no se sabe cuál es la imagen, cuál es la seña. Se mantienen dos o tres futbolistas que se espera y ya han tomado esa capitanía, ¿no? Gallá, Jaume y Soler. Pero de ser la imagen, de ser los jugadores que quieren ser capitanes, a ser el sello, hay un paso, ¿no? Y es algo que tienen que demostrar a lo largo de la temporada. Pero ahora bien, es muy difícil que lo lleguen a demostrar, que se lleguen a consolidar como ese sello, como esa nueva imagen, porque es que es muy difícil hacerlo con esta gente dirigiendo el club, porque van a llegar más problemas, queda el tema del estadio, queda el tema de las parcelas, queda incluso un nuevo proceso de venta que se pueda dar a lo largo de los próximos años. Por lo tanto, hay en esta atmósfera tantos inconvenientes que crear un sello futbolístico sin gente de fútbol, una secretaría técnica, un director deportivo, un equipo de scout potente, ¿no? Como se tenía antiguamente, es que es muy difícil que salgan las cosas bien si no eres capaz de juntar a todos los actores y hacer todo el proceso bien.
Es que sigo pensando que tenemos además herramientas. Por ejemplo, José Luis Gallá es un tío ya veterano, o sea, se le puede llamar veterano. El problema es que en los últimos en el Valencia, los entrenadores que hemos tenido no le han dado, para mi forma de ver, la importancia que tiene un jugador como Gallá para no solo la afición, sino para lo que es el club, lo que ha hecho por el equipo, lo que ha querido quedarse siempre. Un tío de aquí que conoce la casa, y yo creo que uno de los problemas es que a Gallá, por ejemplo, no se le haya dado una importancia en el vestuario como la han tenido otros jugadores, que para mí la capitanía la han podido llevar de una manera que yo creo que no es la adecuada, ¿vale? Porque, por ejemplo, Parejo tenía muchas cualidades en el campo, pero no tiene una personalidad arrolladora como para llevar un vestuario como la puede llevar. Y yo creo que eso ha sido también uno de los errores de esa personalidad que le faltaba al equipo, que si no se la daba al entrenador, que era en la época, por ejemplo, de Marcelino, no la tenía el equipo, porque no había ningún jugador que tuviera una personalidad como para decir, aquí estamos nosotros, aquí llevo yo el vestuario. Y eso yo creo que era una forma de ser que tenía Parejo. Es como, por ejemplo, cuando se compara Maradona con Messi, son dos grandes jugadores, pero la personalidad que tiene Maradona es lo que le falta a Messi, que por eso ahora Messi de capitán del Barcelona, pues no acaba de funcionar aquello, porque no sabe llevar un vestuario como, por ejemplo, Maradona sabía hacerlo. Yo creo que Parejo, en mi forma de ver, como capitán, no sabía llevarlo, y cosa que, por ejemplo, yo a Gallá, en medio año que lleva, le veo cosas de capitán que no he visto en la capitanía del Valencia en los últimos años.
Vaya palo, le has pegado Parejo ahí, rápidamente. No quiero que se nos desvíe el tema, porque os quiero consultar. Durante la última semana, Libertad UCF llega al 1% de las acciones. Hemos contado hoy en el inicio de Tribuna Deportiva que un grupo de empresarios valencianos que llevábamos detrás de la pista bastante tiempo han conseguido hablar con Peter Lim, pero que Peter Lim les dice que no vende el club. Ellos tienen un plan, es un fondo de inversión que pone una cantidad muy importante, un montante que estaría rondando los 200 millones de euros. El 15-20% lo tienen que poner este capital de empresarios valencianos, o sea, pasta de los valencianos, pero Lim dice que no vende el club. ¿Os sorprende? Porque a los empresarios que han tocado a Lim creen que es normal, que es lo lógico en un inicio de una posible negociación de venta.
Bueno, a ver, yo creo que en una operación de tal calibre, creo que nunca empiezas diciendo sí, quiero vender, quiero soltar.
Me interesa mucho tu opinión, Vicente, pero tú eres un gran comprador y vendedor de cosas, ¿eh? Entonces me interesa.
Hombre, no, pero yo creo que es normal que en el momento digas que no, ¿no? O que pongas una cifra incluso más alta, bastante más alta de lo que pretendas recibir, pero que es evidente que mientras esté instalada esta política de desinversión, van a aparecer gente interesada, pero yo creo que hasta que no haya una fase o una propuesta realmente seria y avanzada, yo no creo que Peter Lim vaya a abrirse a las primeras de cambio para vender la entidad, porque sobre todo no atraviesa un buen momento financiero en el plano personal en su holding de empresas, y tampoco le le conviene vender el Valencia a un precio que a lo mejor no le termine de cuadrar en sus cuentas. Entonces creo que a partir de ahí, si tú quieres, él no lo ha puesto oficialmente en venta, entonces mientras no haya sido así, creo que siempre tiene que decir esa respuesta. Más allá de eso, veremos si pese al no se sigue trabajando en esa propuesta que habéis informado, y sí, yo creo que si se sigue trabajando y siguen dándose pasos hacia adelante y buscando más detalles de esa operación, a lo mejor puede ser que se inicie una negociación de verdad, ¿no? con Peter Lim.
La cuestión es que imagino que sí, o sea, que lo que cuenta Vicente, que lo que dice Vicente es la realidad, ¿no? En una negociación de este calibre no es normal, no es de recibo aceptar o pretender que se vaya a firmar, que se vaya a realizar a las primeras de cambio, ¿no? Y los tiempos son muy complicados y más en esta situación que está viviendo todo el mundo, ¿no? Pero al menos, viendo las cantidades de esa oferta que habéis desvelado hoy, que habéis comentado, al menos viendo esos números y viendo los rumores que siempre se han deslizado de una posible venta, de una posible cantidad, la buena noticia es que se asemejan mucho, ¿no? Que se acercan mucho, ¿no? No estamos hablando de un capital o de una oferta de la mitad del valor que se podría vender, o incluso de lo que ha invertido Peter Lim en el Valencia, ¿no? Es una cantidad bastante considerable que se puede aceptar y que de cara a los próximos meses, cuando esos tiempos cambien, se puede valorar, ¿no? Por parte de Meriton Holding. Yo creo que, evidentemente, no se va a vender el Valencia en un corto plazo, pero que si esta oferta o cualquier otra con esta cantidad empieza a tomar peso y se contrasta y se pone negro sobre blanco toda la seguridad y todos esos compromisos que no se pusieron en el antiguo proceso de venta y que se deben poner en este, si todo eso se llega a materializar, evidentemente sería una muy buena noticia para el Valencia.
Yo mi opinión al respecto, o sea, cuando hablábamos de venta y que Peter Lim no quiere vender, hace unos 6-7 meses se decía que el precio de venta del Valencia podía estar rondando, o lo que le gustaría a Peter Lim sería de unos 400 millones de euros. Eso estamos hablando de...
Hombre, a mí me gustaría marzo, tener un Ferrari, abril. Tony, pero quiero decir, claro.
No, por eso, espera. Entonces, por eso, que esos son sus pretensiones, hablando de pues el inicio, no sé si era antes de la pandemia, justo por ahí, febrero, marzo, con el Valencia en Champions y tal, su idea eran unos 400 millones de euros. También es verdad que los presupuestos de este año del club, que deportivamente posiblemente no sean los mejores, pero económicamente sí que están hechos, creo yo, para una limpieza actual de la situación económica del año del Valencia, sí que tiende a haber una posibilidad de una opción de venta, porque la deuda se está pagando, entonces los bancos están contentos, pues se está pagando, no hay problema. Entonces, cuando una persona, cuando quieres vender un club, cuando la opción de venta del club es que cuando una persona llega le importa más que el club esté... A ver, es que la palabra no es saneado, para que no se me malinterprete, porque no está saneado.
Sí, no, porque saneado no está...
Que no tenga pufos ni pérdidas de años y tal, como está pasando la Valencia, como le está pasando a la mayoría de clubes ahora mismo, o como está pasando la Barcelona, que ha perdido este año 100 millones de euros. La opción de que tú puedas vender un club sabiendo la deuda que hay y que se está pagando sin problemas, y que ahora tú mismo, este año, por ejemplo, presentes pocas pérdidas, o incluso no presentes pérdidas, aunque tengas que vender jugadores, se entiende como que tú, el dinero que tengas que aportar sea el de compra del club y lo demás sea ya todo para lo que quieres hacer tú en materia deportiva y tal. Entonces, se entiende desde el área económica del club que es más fácil vender un club que no tenga unos pufos actuales de pérdidas anual que tengas una gran plantilla, pero si esos pufos al revés. No sé si me estoy explicando bien.
Yo te he entendido. Sí, que sí. ¿Tú crees que lo que está haciendo es limpiar el balance, aunque a eso le cueste vender jugadores y terminar final, por lo menos no pierdo dinero en el balance, pierdo nivel deportivo, pero como a mí ya lo que me importa es dejar esto más o menos ordenado para que alguien venga y me pague por mis acciones y yo me marche, pues lo deportivo no me importa tanto. Claro, yo lo entendí perfectamente.
El que venga supuestamente tendrá su plan deportivo y fichará a quien él quiera.
Eso es lógico. Lo que pasa es que yo creo que lo de los 400 millones es un plan demasiado ambicioso, que si lo mantiene puede llevarle a él a que un día a lo mejor las acciones no le valgan nada, en la línea en la que va y con los gestores que tiene en Valencia. No tengo tiempo para más porque son las 5 menos 25 de la tarde, así que os agradezco muchísimo este ratito de tertulia a los tres, Tony, David y Vicente. Muchísimas gracias por este ratito.
Un placer.
Un placer.
Y que Dios nos apiade de Ángel Correa.
Eso, y nos pille confesados. Un abrazo grande, Tony, a los tres. Hago una breve paradita y a la vuelta tenemos todavía que hacer una visita hasta Jamaica. Tenemos un tribunero en Jamaica, así que nadie se marche, que ahora enseguida nos marchamos con el globo de los tribuneros por el mundo.
¿Coche híbrido eléctrico? ¿Necesitas instalar un punto de recarga en tu plaza de garaje? En Luz Energy te asesoran de manera personalizada para adaptarse a tus necesidades y para darte la mejor solución para la recarga de tu vehículo. Luz Energy es una empresa valenciana con 10 años de experiencia y más de 7.000 instalaciones en toda España. Si necesitas instalar un cargador en tu garaje, no dudes en contactarles. Además, ahora para todos los oyentes de Tribuna Deportiva tienen un 15% de descuento. Entra en www.lugenergy.com/tribuna, lugenergy.com/tribuna y súmate a la movilidad eléctrica.
En Caixa Encarri y al sur, todo sabe a Navidad.
Sí, porque como cada Navidad, hemos seleccionado para ti el mayor surtido de cestas, lotes, jamoneros, estuches de vino.
Gran variedad de tamaños y precios, con descuentos muy especiales.
Y tenemos el mejor surtido para tu negocio de hostelería.
Infórmate en nuestros Caixa Encarri y al sur y en dialsur.es.
Son 80 días, son 80 nada más, en barco, en elefante.
Está sonando en Tribuna Deportiva Willy Fogg y eso significa que nos hemos cogido el globo aerostático para buscar a algún tribunero por algún lugar del mundo. Esther, buenas tardes de nuevo.
Sí, sí, buenas tardes de nuevo.
No te habías marchado, estabas poniendo en marcha el globo.
Estaba poniendo, claro. Es que el tribunero está lejos. Está en un lugar que la verdad sorprendente, porque nos vamos a 7.632 kilómetros. Y vamos hasta Jamaica.
Jamaica, cómo me gusta ese país.
Vaya, ¿eh?
Jamaica, qué buen rollo da, además.
Qué buen rollo da decir Jamaica. Porque ahí hay un valencianista y tribunero que es Víctor Salazar. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Esther, Héctor, ¿cómo estáis? Saludos desde Jamaica.
Oye.
El sol temperamental jamaicano.
El sol temperamental jamaicano. Qué bien, ¿no? Oye, decía sí. Yo, es un país que da tan buen rollo como transmite, ¿no? Por su música, todo esto.
No, sí, es un país pequeño, o sea, no llegamos a 3 millones de habitantes, pero tiene mucha influencia cultural en todo el mundo, ¿no? Entonces sí, hay mucha potencia en Jamaica.
Sí, sí,
lo que
sí,
aquí
sí.
Llamamos good vibrations, good vibes.
Good vibes, claro que sí, buenas vibraciones, buenas vibras.
Buenas vibraciones.
Eso es. Oye, Víctor, vamos a hacer, es que tengo tantas preguntas. A ver, ¿pero tú eres de Jamaica, eres jamaicano o...? A ver, cuéntanos.
Yo soy... Como decía Julio Iglesias, un ciudadano universal. O sea, yo nací en Valencia, crecí en Valencia.
Sí.
Mi padre es peruano y mi madre es jamaicana de origen chino, además.
¿De origen chino?
Y viví en Valencia. Sí, o sea, yo soy Salazar Chang.
¡Ostras, qué bueno!
Mi segundo apellido es Chang.
¡Qué bueno!
Wow. O sea, nada que ver con Singapur.
Oye, ¿lo aclaras rápido por algo en concreto?
Aclaración, ¿no? Entre paréntesis.
Bueno.
Ahí.
Héctor, no me saques
la mala persona que llevo dentro, ¿no?
Siguiendo al Valencia, o sea, la mala gestión que estamos llevando, pues llega a Jamaica también.
Vaya.
Y es un poco preocupante.
Sí, bueno, entonces decías, Víctor, que hasta los 18 años estuviste aquí y ahora te has ido a Jamaica. Y claro, sigues el Valencia desde Jamaica, te enteras de todo y lo estás sintiendo pues como el resto de valencianistas que estamos aquí. De verdad que lo que está pasando pues es triste, pero desde allí, ¿cómo lo ves, cómo lo sientes y sobre todo cómo lo vives?
Bastante, o sea, lo vivo muy de cerca, porque aquí sigo al Valencia por medio de los podcasts, radios en directo por internet, el Twitter, con amigos míos valencianos que viven en Valencia aún. Y un poco preocupante, ¿no? Porque al principio, cuando entró Meriton, pues creía que iba a ser algo bueno para el Valencia, ¿no? Tratar de internacionalizar la marca, que se viera más aquí en Estados Unidos, en América y en Asia. Pero al final es que ha sido todo lo contrario. O sea, la publicidad es internacional, pero es mala. Entonces hay una gran diferencia entre buena publicidad y mala publicidad.
O sea, la publicidad que llega allí, ¿por qué crees que es mala, Víctor? ¿O por qué...?
Por la mala gestión. O sea, ahora... O sea, yo tengo, por ejemplo, un grupo de fútbol. Jugamos a fútbol 7 aquí en Jamaica, en Kingston. Y son casi todos aficionados de la Premier o del Barcelona o del Real Madrid. Entonces la gente está ahí, ¿no? El Valencia está vendiendo a todo el mundo. Qué mala imagen estáis dando, que es preocupante. He hecho de menos el Valencia campeón, el que luchaba para jugar partidos y ganar, etcétera, etcétera. Entonces, la marca que teníamos, que era un poco pequeña, pero buena, ahora está aumentando porque salen malas noticias en todas partes, pero que son malas. Entonces, yo prefiero que no se hable el Valencia casi que se hable mucho y mal, ¿me entendéis?
Sí, como que para que se hable mal, pues mejor que no hablen mucho, ¿no?
Exacto.
Correcto. Correcto.
Y yo te quiero hacer otra pregunta. ¿Qué solución divisas desde lejos? No sé si te estás al tanto de que, bueno, la afición se intenta unir, hay diferentes plataformas, intentan juntar acciones para intentar, pues, pedirle a Peter Lim explicaciones o que venda su paquete. ¿Qué solución vislumbras desde lejos?
Estoy al tanto. O sea, las plataformas son importantes, pero como tú dices, Héctor, si la gente con las acciones más grandes valencianas no se juntan, pues va a ser casi imposible, ¿no?
Claro, es que es complicado. ¿Desde ahí lo vives solo, Víctor? Quiero decirte, no sé si hay algún valencianista. ¿Perdón? Más ahí. Si lo vives solo, quiero decirte, si hay algún valencianista cerca de ti, alguna plataforma... Si
valencianistas así a muerte somos dos o tres... Tengo un hermano aquí que es valencianista.
Por lo menos.
Tengo otro, un valenciano que viene de Jamaica, que también es del Valencia. Y nada, o sea, la gente aquí me conoce como el valencianista, porque yo hace 6-7 años hice campus del Valencia aquí en Jamaica.
No me digas.
A mis hermanos en Valencia tienen una academia también de fútbol. Y por medio de la Fundación del Valencia, pues hicimos aquí 3 campus en Kingston.
Vaya.
Entonces bueno. La gente sabe que somos del Valencia.
Eso ahora es como más complicado hacerlo, ¿no?
O sea, sí que se puede hacer. Lo que pasa es que el nombre del Valencia ya no es lo que era antes. O sea, ha bajado mucho la categoría, ¿no? Ahora somos un equipo vendedor pequeño.
En cuestión de horas, como aquel que dice, porque veníamos de estar 2 años consecutivos en Champions, de ganar un título... Y ha sido como aquel que dice, hemos arrasado...
En un año lo han dilapidado todo.
Sí, tal cual.
Sí, o sea, ha sido una dilapidación progresiva, ¿no?
Sí, entró, y rápida.
Bien, y luego poco a poco ha ido en plan tobogán.
Oye, Víctor, lo estamos comentando así como el que no quiere la cosa, pero... Qué triste, ¿no? O sea, hay que decir, desde allí al final esto da tristeza, ¿no? Tiene una afición, tiene una ilusión... Y lo estamos comentando así como de pasada, ¿no? Se lo han cargado, pero al final es algo que a la gente
sí,
le debe muchísimo.
Ya que hablando con mis amigos valencianistas, o sea, al final todo el mundo boca cuando bajamos a segunda, ¿no? Que bajamos a segunda y es cuando resurgió el ímpetu valencianista, digamos. Y espero que eso no pase. O sea, bajar a segunda sería algo muy
sería un golpe
decepcionante,
muy
¿no?
Sería un golpe muy, muy, muy duro. Muchísimo. Esa es la realidad.
Desde luego. Oye, Víctor, no sé cómo, desde cuándo eres tribunero, desde cuándo nos escuchas, ¿qué es lo que más te gusta de tribuna?
Pues llevo como 3 o 4 años escuchándoos, o sea, desde radio, sí, o sea, bastante tiempo, o sea, por el año 97.7, incluso antes.
O sea, ya hace tiempo.
Y lo que me gusta es que la editorial vuestra es totalmente directa y... totalmente, o sea, con sentido común y a las claras, o sea, que no hay ninguna agenda detrás, que es lo que me gusta.
Sí.
Bueno, Víctor, hay algunos que dicen que estamos dirigidos y que hacemos esto para hacerle daño al Valencia. Me alegra que en Jamaica...
Pero no te preocupes por la gente. En todas partes hay gente que critica negativamente a gente. No te preocupes por eso.
Bueno, a mí me
alegra. Más crítica negativa tengas, es que estás haciendo algo bien.
Y luego también estamos castigados, que esa es otra.
Sí, bueno, eso va a ser.
Aunque con esto del COVID nos hemos quedado igual que todos, pero bueno, pues tenemos el castigo ese de que no.
Correcto.
No.
Al final el COVID ha ayudado en ese sentido, Héctor.
Sí, la verdad es que a Neil el tema ese no le ha salido muy allá, ¿no? Porque nos echó del estadio, pero es que como han echado prácticamente a todos, y sobre todo lo más importante, como han echado a la gente, pues ahí le ha salido regular la historia. Vaya tela, es que, ¿sabes lo que me pasa, Víctor? Que esta sección que es tan maravillosa, que hemos descubierto, bueno, que descubrió Esther y dijo, vamos a empezar a...
Había mucha gente escribiendo de todas partes del
claro,
mundo y me sorprendía mucho.
Sí. Y a mí me da un poco de pena ver pues que al final os tenemos que llamar a gente que descubrimos en Jamaica, que a mí personalmente pues me hace un montón de ilusión, ¿no? Que Víctor nos diga, te hago desde hace 4 años o 5 escuchando Tribuna desde Jamaica, que tenemos aquí Esther sí. Tiene aquí el mapa y me veo yo dónde estamos, y dónde está Jamaica, y alucino, ¿no? Y dice, joder, qué grande es esto de la radio, y sobre todo ahora con todas las posibilidades digitales.
Correcto.
Pero me da pena, porque al final tenemos que hablar de una tristeza que estamos compartiendo ahora mismo, y que yo, por ponerle un punto de esperanza, creo que este sentimiento que, fíjate, tú desde Jamaica, desde tu valencianismo y que has vivido aquí 18 años, seguro, Víctor, que ves luz, que dices, ostras, esto pasará. En algún momento volveremos a estar ahí, volveremos a ser un club serio, respetable, donde habrá fichajes malos, buenos, un entrenador que diremos, hay que echarlo, pero será un club sano, ¿no? Supongo que esa es la esperanza que nos queda a todos.
Esa es la esperanza. Y sí, si miramos la historia del Valencia, siempre ha vivido subidas y bajadas, ¿no? Pero es que esto es una bajada bastante más radical que nunca antes. O sea, nunca antes había visto al Valencia tan bajo, ni cuando fuimos a segunda.
Vaya.
Y más que nada es por la actitud de los dirigentes, ¿no? Que hacen cosas sin sentido común, con sentido del lucro, más que por sentido del sentimiento, diríamos.
Sí.
O sea, y yo como empresario sé que el lucro es siempre importante, pero cuando se habla de un equipo de fútbol, de un club de fútbol con la historia del Valencia de 101 años, pues hay que poner un poco de sentimiento y de pasión y de comprensión a la afición, ¿no?
Sí.
Que es lo que nos están haciendo.
Justo todo lo contrario.
O sea, yo entiendo vender a jugadores buenos para recaudar fondos y fomentar la cantera, etcétera, etcétera. Pero tener un estadio medio acabado casi 10 años o más tiempo... O sea, vender a jugadores por precio de saldo, no fichar a nadie, pues es mucho, es muy duro.
Sí.
Vaya tela, es que me estoy viniendo abajo.
No, hay que poner un punto.
Pero,
no,
claro,
a ver,
hay que darle ese
punto. No, Héctor, no te vengas abajo.
No,
yo siempre tengo la ilusión porque el Valencia es un club resistente. Hemos pasado por todo, ¿no? Guerras civiles, guerras mundiales, y esta es una guerra civil interna.
Bueno, ya por poner un punto un poco más positivo, vamos ahí a cambiarle la cara antes de despedirnos. Víctor, vamos a recordar un momento, no sé, que hayas vivido con el Valencia, algún, no sé si cuando estabas aquí, si vas a volver a Mestalla, si lo echas de menos, pero sobre todo eso,
no, hombre,
recordar un momento concreto.
La pandemia, vuelvo a Valencia seguro.
Muy bien, pues aquí estaremos.
Así como dato anecdótico, me acuerdo un partido en el Nou Camp, que mis amigos Richard y Jaime conducimos en coche desde Valencia a Barcelona. Era creo que cuartos de final de la Copa del Rey, en los 80 o 90, no me acuerdo exactamente. En Valencia creo que ganamos 2-0, y en Barcelona a los 15 minutos perdíamos 3-0. Y en el último minuto Arroyo metió un 3-1, y fuimos a la tanda de penaltis. Y al final ganamos con gol de Fernando, creo que fue. Y fue un éxtasis increíble. O sea, nos pusieron ahí en la quinta porra, en el Nou Camp, a los creo que 3.000 valencianistas que fuimos. Fue increíble, o sea, fue la noche mágica. Creo que además era San Vicente Ferrer, o sea, el santo San Vicente.
Sí.
Y increíble.
La quinta porra, eso te lo has llevado de aquí, ¿eh?
Sí. Óyeme, Vicente, me ha encantado esta anécdota que acabas de contar. ¿Sabes por qué, Vicente?
Sí.
Porque yo soy muy fan de este tipo de cosas. Y
no,
de
Vicente,
que...
San Vicente. Soy Víctor.
Víctor, perdón, he dicho
sí,
San Vicente. Como
claro,
ha dicho San Vicente,
santo,
se me ha ido. Víctor.
Ido,
Víctor Salazar, además, que me ha aprendido el nombre. Sí. Víctor, soy muy fan de este tipo de anécdotas porque aquí uno demuestra sí. El valencianismo. Es decir, con todo el cariño, ¿no? Pero el que solo se acuerda de la final que ganamos en Sevilla o el partido que ganamos al Leeds United en semis de la Champions, sí, eso está muy bien, pero esos son los partidos buenos que todos nos acordamos. Pero yo siempre me acuerdo de partidos que dices, ostras, un partido así que raro que te... Este no era tampoco raro, era, oye, un partido de Copa. Pero eso es una victoria que se te guarda en el corazón, ¿no? Y no era un título, era una eliminatoria de Copa que recuerdo estar viendo en el confinamiento un canal, Víctor, que encontré en YouTube, que además lo recomiendo, que es Valencia Club de Fútbol Retro. Pínchalo en YouTube y te puedes tirar horas viendo resúmenes y partidos de otra época y seguro que ese lo vas a encontrar.
Porque llevábamos casi dos semanas, o sea, mis amigos Richard y Jaime, tratando de acordarnos exactamente qué año. Al final creo que dimos con un vídeo de Canal Now.
Qué bueno.
O sea, fue algo increíble.
Qué bueno.
Pues nada, lo vamos a dejar aquí, Víctor. Ha sido un placer. O sea, nos ha gustado mucho contactar contigo y que nos cuentes desde Jamaica cómo vives el valencianismo y, sobre todo, pues sí, que seas tribunero.
Que pincháis.
Sí, pues aquí cuando vuelvas.
Y a ver cuándo hacemos un tribunal de Jamaica.
Oye, pues mira, estaría muy bien, ¿eh? Madre mía, qué buen rollo.
Tenemos un tour ahí.
Jamaicano
con Bob Marley de fondo.
Primero lo hacemos. Hacemos un campus del Valencia también, cuando las cosas estén mejor.
Eso, eso lo
hacemos todos de una.
Lo firmamos ya, ¿ves? Fíjate, Tribuna Deportiva ahí le echa ahí un poquito de morro y hacemos un campus del Valencia y un tribuna allí.
Héctor de MC.
Eso es. Pues, Víctor Salazar, te agradezco muchísimo este ratito de radio en Tribuna Deportiva por también sacarnos una sonrisa y bucear en nuestros orígenes, los tuyos como valencianista, hasta los 18 años aquí en esta tierra fantástica y ahora en Jamaica. Te mandamos desde la familia de Tribuna Deportiva un abrazo enorme y nos quedamos con ese buen rollo y esa esperanza de que el Valencia pronto mejore y nos saque más sonrisas. Muchísimas gracias.
Perfecto. A vosotros, encantado.
Hasta luego.
Un abrazo muy grande. Hasta ahora.
Luego. Adiós. Adiós.
Ocho minutos quedan para llegar a las 5 de la tarde. Qué placer saludar a Víctor Salazar en Jamaica. Hasta los 18 años aquí en Valencia. Vaya historia la suya, ¿eh? Multiculturalidad, que le llaman. Un fenómeno absoluto y valencianismo en vena desde Jamaica. Me ha encantado esa anécdota de la Copa del Rey que contaba en el Camp Nou hace muchos años de aquella eliminatoria que yo no he visto, pero que me han contado. Me tengo que marchar, pero con los amigos de Nemesio me voy. Roberto, con el Black Friday en Nemesio, el Jeep, el Renegade. ¿Cómo se llama el otro que siempre se me va el nombre? Yo me quedo con el Renegade.
El Compass.
Tengo ya
Jeep
el
Compass. Compact, Compass.
Espectáculo.
Y tienen, Jeep, pero tienen Fiat también,
sí, en automóviles sí. Nemesio.
Por eso, tienen Jeep, tienen Fiat, el que más te guste. Puedes ir, ya sabes, a Torrente, automóviles Nemesio, y elegir entre la amplia gama y la gran variedad que tienen de coches, de todos los tipos, tamaños y colores, como este Jeep Renegade, amplia gama de colores, 120 caballos, que financiándolo con FCA Capital se queda en tan solo 22.900 euros, un precio espectacular. Así que ya sabes, coges, te vas a Nemesio, a Torrente, entras allí, preguntas por Lola y le dices, Lola, vengo de parte de Tribuna Deportiva a ver los coches que tienes, y ya te has nemetizado, porque en Nemesio nemetízate, Héctor.
Eso es. Tienes que ir de parte de Tribuna Deportiva y saludar a Lola para comprarte un Fiat o un Jeep, lo que te apetezca. Nos marchamos. Mañana a partir de las 3 de la tarde, 3 y 5, estaremos de previa de ese partido del sábado a las 4 y cuarto entre el Valencia y el Atlético de Madrid. Ha sido un placer compartir este ratito de radio, ¿vale? Para lo del podcast, que hay una información importante y relevante en el programa de hoy. Gracias. Feliz tarde de jueves. Hasta mañana. Adiós, adiós.
Las gradas se agitan.